pasan su segunda noche en la prisión de Soto del Real. Hoy sí duermen en celdas separadas después de que ayer compartieran la del módulo de ingreso en la cárcel. Pero ¿quién decide el módulo en el que estarán? Ambos están siendo sometidos a entrevistas para evaluar la condición de cada uno de ellos. Coldo, por ejemplo, es diabético, por lo que su estancia podría ser la más cercana a la enfermería. Juan Baño.
La elección del módulo en esta prisión con 14 en total depende del director, oídos, eso sí, el médico, el trabajador social, pasando por el psicólogo, entre otros profesionales. Se evalúan las condiciones personales de cada preso, por supuesto el estado de salud, que puedan aconsejar su permanencia en el módulo de enfermería para administrarle algún tipo de medicación o una dieta especial. Hay que recordar que, por ejemplo, Coldo sufre una diabetes. Tanto Ábalos como su mano derecha, Coldo, presentan perfiles aparentemente distintos que también son evaluados por los psicólogos a la hora de aconsejar un destino. El protocolo de entrevista de Coldo se veía ayer alterado por su salida a la Audiencia Nacional a declarar. Mientras Ábalos recibía a su abogado, a Carlos Bautista, el letrado atendía a la prensa a su salida de la cárcel.
Está sorprendentemente fuerte, sólido, con un buen talante. Además, quería dar unas palabras de agradecimiento por el trato que está recibiendo y está más que nunca dispuesto a hacer valer sus derechos. Está en ingresos, han compartido celda esta noche con Coldo, pero luego ya irá cada uno a su módulo correspondiente.
Los dos podrán recibir este fin de semana las visitas y familiares que autoricen como nuevos presos en la cárcel madrileña de Soto del Real.
El juzgado que investiga a las monjas de Belorado ha dejado en libertad provisional a los tres detenidos, la exabadesa, otra exmonja y un anticuario. Las monjas están siendo investigadas por presuntamente expoliar y vender obras de arte que son bienes de interés cultural. Según los investigadores, vendieron varias piezas a través de internet y otra en una tienda de antigüedades de Madrid. Sus compañeras del convento no consideran que hayan hecho nada ilícito.
No creo que hayamos vendido nunca nada que sea patrimonio que tuviese que quedarse en el convento, sino son cosas que son del monasterio y que en algún momento, pues oye, surge la oportunidad de poder venderlas y como todo el mundo con sus propios bienes hace lo que cree que es bueno para su familia.
Y el Papa León XIV vive su primer viaje apostólico internacional. Su primera parada ha sido Turquía para conmemorar el 1700 aniversario del primer concilio de Nicea. Y tras varias visitas y audiencias, esta tarde, el pontífice oficiará la misa más multitudinaria de la historia de Estambul. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Hoy en Estambul, León XIV pondrá el foco en dos aspectos fundamentales de su primer viaje apostólico: el diálogo interreligioso y ecuménico. A primera hora visitará la famosa Mezquita Azul. Los más de 20.000 azulejos de tonos azules que le dan nombre presenciarán su oración silenciosa, como hicieron Benedicto XVI y Francisco. Después mantendrá un encuentro con líderes cristianos en la iglesia sirio-ortodoxa de Mor Efrem. Más tarde, en la iglesia patriarcal de San Jorge, presidirá un himno de alabanza llamado Doxología, junto al patriarca Bartolomé I. El momento clave del día será la firma de una declaración conjunta con el patriarca ecuménico en el Palacio Patriarcal. Por la tarde, León celebrará una misa ante miles de fieles. Nunca antes se había celebrado una Eucaristía tan numerosa en Turquía. Será una jornada repleta de símbolos en pro de la unidad.
El gobierno de Estados Unidos ha pausado la emisión de visados para los ciudadanos de Afganistán después del tiroteo que presuntamente cometió un afgano contra dos agentes de la Guardia Nacional en Washington. Lo ha anunciado en sus redes sociales el secretario de Estado, Marco Rubio, que ha señalado que no hay prioridad mayor para Estados Unidos que proteger a su nación y a su gente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, en la jornada de sábado, turno para el Barcelona y el Atlético de Madrid, Gonzalo Carbajo.
El Barça recibe al Alavés a las 4:15, el equipo culé que quiere dormir líder y apretar al Madrid que juega el domingo, Hansi Flick, que empieza a recuperar efectivos, y esto decía sobre el rendimiento de Lamine en Londres. Pienso que no muchos jugadores no están contentos cuando les cambias. Yo también fui jugador y muchas veces no reaccioné como debía. Cucurella para mí es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, es muy inteligente. Pero Lamine, tras el partido contra el Chelsea, debe mostrar su mejor rendimiento, su mejor nivel. La jornada de sábado inicia antes, a las 2 con un Mallorca-Osasuna, turno de las 6:30 para el Levante-Athletic, y a las 9 de la noche el Atlético, que juega en el Metropolitano ante el Oviedo, el conjunto rojiblanco que quiere seguir invicto en casa. Y en Polideportivo, Fórmula 1, Gran Premio de Qatar, la carrera al sprint es a las 3 y clasificación a las 7.
Tienes más información en cope.es. Te quedas ahora con Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por escuchar la radio. Y ojo porque el tiempo vuela, ¿eh? En nada tenemos encima la Navidad, los villancicos, los turrones, los mazapanes, también los belenes y esos maravillosos reencuentros que a veces curan más que una siesta de 2 horas. Yo no sé si tú eres de los previsores que compran los regalos con antelación o de los que a lo mejor pues van con la lengua fuera el último día. Pero si eres de los primeros, te aseguro que tienes, yo creo, la mirada puesta en el Black Friday. Bueno, pues ese viernes negro que llega el próximo 28 de noviembre y que se ha convertido ya en una especie de campanazo de salida para las compras navideñas. Ya sabes, rebajas por todos los lados, tiendas físicas, internet, prolongado durante días. Vamos, que cada vez más españoles adelantan sus regalos para rascarse unos euritos menos. Dicen que este año, de media, cada español, nos vamos a gastar algo más de 200 euros en el Black Friday. Pero claro, eso tan solo es una media. A lo mejor tú no gastas nada, o a lo mejor tú o tu vecino se deja 400 euros, no tengo ni idea. Así que escucha lo que nos han contado dos ponedores que ya tienen su estrategia pensada. Ellos son Enrique y Sonia. A ver, vamos, ¿qué nos cuentan?
Yo creo que este año en el Black Friday voy a comprar un abrigo que le tengo echado el ojo y me parece que ahora está un poco subido de precio. Así que si compro algo en el Black Friday será ese abrigo que lo hayan bajado de precio. Que oye, a lo mejor me puedo ahorrar 20 euros.
Yo aprovecho estos descuentos que se producen cada año para comprar sobre todo pues cosas más, lo más caro que durante el año necesitas, ¿no? En este caso pues necesito un disco duro para grabar las fotos y vídeos de las niñas que se me acumulan en el móvil. También necesito unos pantalones y unas botas para la moto, que ya es hora de renovarlos. Y el casco seguramente también. O sea, aprovecho para ofertas de año en año, equipación, electrodomésticos, televisión, cualquier cosa que necesites.
Bueno, estas son decisiones de ciertos ponedores en cuanto a qué va a comprar la gente en ese Black Friday. Por la experiencia de otros años, yo te puedo contar que los jóvenes de entre 18 y 34 años son los que más compran en el Black Friday. Y lo que también vemos cada vez más es que casi todas las tiendas, también las de barrio y hasta los mercadillos, se han sumado a este carrusel de descuentos. Bueno, pues para saber más, voy a saludar en este momento a Eduardo Irastorza, es profesor de la Escuela de Negocios OBS Business School y ahora ya un ponedor de calles. Así que, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches y sobre todo gracias por acompañarnos a estas complicadas horas de la madrugada, de la noche.
Muy buenas noches, Pulpo. Aquí estamos.
Yo no sé si es posible que muchos ponedores conozcan su origen o no. Hay gente que no tiene ni idea de dónde viene todo esto del Black Friday. Porque, claro, dicen que hay que irse hasta los Estados Unidos, ¿verdad, Eduardo?
Efectivamente. El Black Friday surgió como consecuencia del Día de Acción de Gracias, que es un día nacional americano, Thanksgiving Day, el famoso día en donde todos comen el pavo en casa y se hacen regalos. ¿Qué ocurre? Que después de eso los comercios se han quedado con productos en stock y tratan de darle salida. Bueno, eso llevan haciéndolo ya decenas y decenas y decenas de años. Y esta celebración pues se ha ido extendiendo por todo el mundo, igual que el Halloween o tantas otras cosas que responden a un calendario internacional al que finalmente todos accedemos en nuestras costumbres, ¿no? Lo metemos ahí y lo aprovechamos en la medida de lo posible.
Claro, porque aquí en España, Eduardo, sabemos, ¿hay alguna fecha en la que, bueno, ya se tenga un poco como establecido el comienzo de la consolidación del Black Friday como una fecha en el calendario comercial? ¿Eso se tiene ya registrado?
Sí, es a principios de este siglo, ha sido realmente cuando se ha impuesto ya como una fecha oficial, como muy bien has señalado tú, en todo tipo de sectores, en todo tipo de empresas, de cualquier dimensión, cualquier tipo de actividad. Y está aquí para quedarse mucho tiempo, ¿eh?
Ya. Me está diciendo Natalia, que nos escucha ahora mismo desde Valladolid, me dice, Pulpo, pregúntale a Eduardo si China lo celebra o no. Yo no sé si es verdad que pudiesen no celebrarlo. ¿Esto es real?
Pues es verdad, no lo celebran. Los chinos, pues, que tienen un enorme orgullo nacional y su propio calendario, el día del soltero, el día del niño, el día de los antepasados, que, por cierto, moviliza más viajes que prácticamente todo el resto del mundo junto, pues no han entrado al juego. En China no funciona tan bien como en otros sitios, vamos, lo han descartado como una intromisión cultural colonialista americana, y lo mismo ocurre en otros países todavía de Asia, en donde claro, pues defienden su cultura, su calendario y sus tiempos.
Uh-huh. Hombre, lógicamente me imagino que Estados Unidos, América es, digamos, el país que más vende en el Black Friday, Eduardo, pero ¿sabemos las naciones que le siguen? ¿Qué lugar, por ejemplo, ocupa España en el ranking de ventas en Black Friday? Yo creo que aquí cada vez vamos a más.
No, desde luego que vamos a más. Estamos entre los 10 mejores, porque realmente los que sí, ¿no? Y subiendo. Y subiendo por eso que tú has señalado antes, ¿no? Que sí, es que realmente mucha gente compra con la cabeza y en Black Friday, con el corazón en Navidades, y lo que hacen es anticipar muchas de las compras que van a hacer en Navidades, las guardan en el armario y las entregan pues en esas festividades.
¿Sabemos, se ha calculado ya, profesor, no sé, cuánto nos vamos a gastar cada español en este Viernes Negro? ¿Realmente hay ya cifras?
Sí, hay cifras. Se habla de 210 euros. Se habla de 210 euros. Hombre, esto ya es... afinarlo hasta el euro es muy difícil, ¿no? Pero si ya hemos superado la frontera de los 200 euros... Hay gente que, además, el Black Friday se solapa con el Cyber Monday, y eso hace que pues compras como puede ser la electrónica pues tienen muchísimo de esas fechas, y son bienes que cuestan más, claro, más de 200 euros en muchos casos, con lo cual la media sale sobradamente.
Uh-huh. ¿Es muy diferente a la del año pasado? ¿Hay registro de eso o no tiene nada que ver?
Sí. Sí, ya hay registros. Incluso ya hay vaticinios, pero muy recientes, de informes que aparecen en notas y encuestas que aparecen recogidas en el informe que hemos hecho en OBS, que son de hace 2 meses. O sea que sí, se está previendo, y la evolución es... Bueno, hay cosas que se están consolidando, más que las cosas no se transforman de un año en año, pero lo que sí estamos viendo es que los jóvenes... básicamente hacer sus compras online, y los analógicos somos la gente más mayor, que queremos mirar la cara, claro, de la persona que nos está vendiendo algo que hemos visto hace una semana pues, a otro precio, ¿no? Sí. Y de repente pues nos cuentan que es una rebaja. Entonces, pues esta es una tendencia que se está consolidando. Otra es que ya cualquier tipo de bien de consumo está metido en Black Friday, hasta los viajes, las estancias hoteleras, hasta los menús Black Friday. O sea, es que el apellido lo aguanta todo, ¿no? Y eso cada vez va a más. Antes era, pues, moda, complementos, calzado y electrónica. Hoy en día estamos viendo lujo, cosmética y otros elementos que hasta ahora eran impensables y que reservábamos para la Navidad.
Es todo muy curioso. Estamos aprendiendo muchísimo hoy en Poniendo las Calles, ese programa que va después del partidazo con Juanma Castaño, que estamos entre medias de la madrugada, que luego a partir de las 6 de la mañana ya conecta con nosotros Carlos Herrera. Ahora mismo estoy charlando con Eduardo Irastorza, es profesor de la Escuela de Negocios OBS Business School. Seguro que, Eduardo, tienes el dato de qué es lo que más se va a vender en este Black Friday, que recuerdo va a ser el próximo 28 de noviembre. ¿Qué es lo que más se va a vender? ¿Qué es lo que más la gente va a comprar? Porque, claro, seguro que lo tenéis todo estudiado ya.
Sí. Esto ya, además, es una tendencia ya que consolidada. Lo que más se va a vender, lo cual no significa que sea lo que más dinero mueve, porque claro, no es lo mismo la moda que la electrónica, pero lo que más se va a vender es moda. Y precisamente por una situación de desconfianza hacia el futuro y unas rentas disponibles más bajas, con lo cual, lo que habitualmente se regala en Navidad es que son prendas, son complementos, pues lo vamos a adelantar a Black Friday. Y esa va a ser, digamos, la venta estrella este año.
Fíjate. ¿Cómo va cambiando las cosas? Es maravilloso. ¿Continúan comprando más los jóvenes en el Black Friday o esto va cambiando con los años? Porque claro, de repente a los chavales les da por una cosa y cambian todo el mercado.
Sí, pero fíjate que aquí ha habido un acontecimiento tristísimo, pero que ha acelerado la transformación digital, que fue el COVID. El COVID, con el confinamiento de las personas más mayores, hizo que estas le perdieran el miedo a la compra online, ¿eh? Algo que hubiera tardado a lo mejor una generación en transformarse, se transformó en un año en donde pues gente ya de 50, 60 años dijo, pues yo hago la compra online, compro esto online porque no puedo salir de casa. Entonces, realmente los jóvenes sí son los más asiduos a la compra online, pero ya la población más mayor se está incorporando a esta dinámica. Digamos que ha pasado por tres fases. Primero es, voy a la tienda y lo veo y me lo compro en Black Friday.
Claro.
La segunda fue, lo veo en Internet, voy a la tienda y lo compro. Y la tercera es, lo veo por Internet y lo compro por Internet. En un e-commerce y lo traen a mi casa, ¿no?
Claro.
Y yo creo que ya estamos muchísimos españoles siguiendo esta tercera fórmula.
Esto es todo muy curioso. Otra cosa que me llama mucho la atención es que incluso los bazares, que ahora, bueno, pues la tendencia es llamar a los chinos bazares, vale, pues los llamamos bazares, pero lo estamos sí. refiriendo a las tiendas de los chinos de todos los barrios de España, y también los mercadillos se suman al Black Friday. A mí eso en el fondo me gusta, porque ya en sitios donde las cosas son, bueno, pues bastante más baratas, también se suman al Black Friday. ¿Esto por qué es?
Bueno, esto es porque no puedes quedarte fuera de juego. No puedes claro. quedarte fuera de juego, sea lo que vendas. Es como decir, pues es que yo no creo en la Navidad y esto no va a afectar a la propuesta comercial de mi negocio. No puedes. Cuando Black Friday ya mueve casi tanto dinero como la Navidad, pues hay que pensar que no te puedes quedar fuera. Lo cual nos lleva a una reflexión interesante a propósito de una pregunta que me has hecho, ¿no? Los chinos de toda la vida, los todo a 100.
Sí.
Bravo por su pragmatismo, ¿no? Una cosa son los principios y las tradiciones y otra cosa es, sí. como se decía antes, la pela, ¿no?
Claro, entonces, hombre, no lo celebran, claro, pero ahí nos lo ofrecen.
La pela es la pela, ¿no? Hombre. Entonces aquí en Occidente yo me sumo, ¿no? Y no hay problema. Y bueno, pues ahí los tenemos haciendo a 24/7 ese servicio de ofrecer lo más barato y además... De manera siempre sorprendente, ¿no? Porque la verdad es que entrar en un bazar es como entrar en la cueva de Aribaba,
sí.
en donde solamente la persona que lo lleva, el chino que lo lleva, sabe perfectamente dónde está absolutamente todo. O sea, tú puedes entrar 20 veces y no lo sabrás, pero él lo sabe todo de todo. Es curioso, sí, yo siempre sí, necesito sí. un libro de instrucciones en los chinos, siempre, siempre.
Son capaces hasta de dar recetas de los típicos platos españoles. O sea, son unos cracks.
Pues no, por supuesto. Sí, sí.
Son muy profesionales. Hombre, además, en el informe que habéis elaborado desde OBS Business School, estáis señalando que el Black Friday como que requiere cada vez más de una mano de obra formada y con resistencia a toda prueba. Claro. Que imagino que la resistencia claro. a toda prueba es a todo tipo de preguntas por parte de los clientes.
Claro, es que realmente, vamos a ver, la competencia del punto de venta es el medio online. En el medio online el nivel de interactuación todavía no es tan sofisticado, ni tan personalizado, ni tan humano, sobre todo la palabra humano, como pueda ser la compra. ¿Por qué tú vas a comprar una cosa a una tienda? Porque realmente lo que quieres es establecer un diálogo, vivir una experiencia de marca y que te resuelvan absolutamente todo, sin leer el libro de instrucciones una vez que te mandan el objeto. Ya sabemos que las instrucciones es aquello que un español lee cuando algo se ha roto, nunca antes, ¿no? Entonces, pues en este caso, las personas que tienen que atender en el punto de venta tienen que tener una formación sofisticada para demostrar que son expertos y no despachadores. El COVID demostró que todas las tiendas que despachaban simplemente productos acabaron cerrando. Y solo aquellas que tenían un vínculo personal, un vínculo de calidad, un vínculo de diferenciación con los clientes han sobrevivido.
Profesor, me estoy dando cuenta también que con tantos descuentos y con tantas rebajas, digamos que habrá que estar muy atentos, sobre todo para que no nos la cuelen. Lo hablábamos al principio, ¿no? Las precauciones sí. especiales que hay que adoptar si vamos a hacer compras en Internet, ¿cuáles serían, Eduardo? Aquí los ponedores nos abrimos bien de orejas cuando nos afecta nuestra economía.
Sí, sí, sí. La mala noticia es que cada vez es más difícil defenderse de esto, porque con las nuevas tecnologías, la inteligencia digital de
como se suele decir, te la meten doblada sin que te des ni cuenta, ¿no? Pero hay cosas que sí nos ayudan. La primera de ellas es dirigirnos a e-commerce de prestigio y de calidad. O sea, no, mira, me han hablado de una página web en donde consigues. No vayas, no. Ese rumor que corre por las redes, esa recomendación en redes sociales que te dicen, oye, ve aquí, ¿qué tal? De una persona que prácticamente conoces y que se lo ha oído a otro, a un tercero, jamás. Otra, motivo de sospecha importante. Si te hacen demasiadas preguntas, corta. Directamente, corta. O sea, cuando tú compras en Amazon, das tus datos la primera vez, por ejemplo, o en Alibaba, o en cualquiera de estos e-commerce, y ya se acabó, no te piden ningún dato más. A partir de entonces, coger el producto y meterlo en la cesta. Meter el producto y meterlo en la cesta. Cuando te están preguntando, ¿y qué pueden? ¿Y qué cuenta? ¿Y qué no sé qué? ¿Y su nombre? ¿Y su apellido? ¿De dónde nace su madre? Y tal, sospecha. O sea, déjalo. O sea, más de cuatro preguntas se convierte en algo tremendamente sospechoso. Sí. Y en tercer lugar, lo que yo señalaría es, y esto es muy importante, ¿quién me lo va a traer a casa? Vale, yo te lo he comprado a ti, pero no me metas en el problema de que tú contratas un distribuidor y ese distribuidor no cumple porque el distribuidor me va a remitir a ti y tú me vas a remitir al distribuidor y entre unas cosas y otras la cosa sin llegar, ¿no? Entonces, ni Black Friday, ni Navidades, ni nada. Te lo encuentras en primavera si es que llega. Entonces, es muy importante asegurarte de que aquí el que te ofrece el producto te da garantías de distribución serias a través de un distribuidor serio. Y esos también sabemos quiénes son, ¿no? Todos tenemos nombres en la cabeza.
Qué interesante, Eduardo, lo que estamos tratando hoy aquí en Poniendo las Calles. ¿Realmente hay que desconfiar siempre de las ofertas que sean excesivamente atractivas? Porque quizá ahí es donde podemos ser un poco atacados, entre comillas.
Sí, bueno, hay dos frases, vuelvo al mundo de la sospecha, que se hacen especialmente sospechosas. Solo nos quedan cuatro, y solo por tiempo limitado. Uh-huh. Y la más sospechosa esa de todas, que es, eres uno de los elegidos para la gloria. Te ofrecemos este producto, te corresponde un 20% porque te llamas Eduardo. Pues mira, no. O sea, ahí es bastante, bastante sospechoso y bastante preocupante el... ¿Qué ocurre con esto? Pues bueno, pues que Consumo se está poniendo las pilas y cada vez hace un control más estricto de qué es lo que tú comercializas en Black Friday y si realmente el producto que estás ofertando está rebajado o simplemente es algo que has inflado en los últimos días, como señalabas antes, y que ahora de repente vuelve al precio natural que tenía anteriormente.
Sí, sí, yo eso lo tengo más que comprobado, Eduardo. Yo he seleccionado en algún momento precios de discos duros para el ordenador o micrófonos o auriculares 2 meses antes del Black Friday y poco a poco van subiendo el precio hasta que llega el Black Friday. Cuando se anuncia la campaña del Black Friday, cogen y lo bajan incluso por encima del precio que tenía hace un mes y medio. O sea que ahí creo que está la trampa. Pero yo, Eduardo, soy de esos españoles que no distingue entre el Black Friday y el Cyber Monday. ¿Eso qué significa? A mí no me termina de quedar claro. Y, joder, yo tengo mucha suerte porque estoy aquí en los medios, pero la gente que no controla este tipo de cosas tampoco deberá entender qué es eso del Cyber Monday.
Es que el Cyber Monday cuando tenía sentido cuando el Black Friday era el viernes, ¿no?
Claro.
Tenía sentido. Es un día y luego llega el Cyber Monday. El Cyber Monday era solamente de electrónica, como su propia palabra indica, de componentes digitales, teléfonos, tablets, ordenadores, móviles, todo este tipo de cosas, ¿no? Discos duros, como el que necesitas, ¿no? Pues, y se limitaba a eso. Pero ahora realmente el Cyber Monday, pues no vas a esperar al Cyber Monday para. El negocio no va a esperar al Cyber Monday para poner ese producto digital, la tablet maravillosa o el teléfono, esperar al lunes cuando la competencia ya lo está vendiendo en Black Friday. Con lo cual, entre todos, pues van matando la personalidad de qué es realmente el Black Friday. Una fecha para regalos y punto. Y salida de stocks, básicamente. Ahora ya no, ahora ya te puedes encontrar hasta incluso con algún que otro lanzamiento, ¿no? Que se anticipa las Navidades precisamente para fastidiar a la competencia que espera ese momento especial.
Claro. Eduardo, ¿qué compras tú en el Black Friday? ¿Qué recuerdas que compraste el año pasado en Black Friday?
¿Quieres que te sea sincero?
Sí.
Absolutamente nada.
Toma.
Absolutamente nada. Pero por una razón muy sencilla. Porque es que puedes esperar las rebajas de enero.
Claro.
Quiero decir, es que antes cuando hablábamos de los profesionales, es que las rebajas de enero ya empiezan después del 6 de enero, empiezan el 1 de enero. O sea, a las 12 de la noche las campanadas ya han puesto el cartel de rebajas y la gente ya está, se va de la Puerta del Sol directamente a la calle Preciados a esperar que abra el Corte Inglés, ¿no?
Eduardo, ¿no sabes la alegría, la ilusión y sobre todo el buen trabajo que habéis hecho desde OBS Business School, que lo habéis compartido con los ponedores de calles y sobre todo nos va a ayudar a orientarnos un poco en el Black Friday? Seguro que muchos miles de ponedores que ahora mismo nos han escuchado han tomado buena nota y seguro que les hemos ayudado, Eduardo.
Pues eso espero, porque a quien madruga Dios le ayuda, ¿no? Dicen.
Desde luego, y los que trabajan durante toda la madrugada, imagínate. Pues Eduardo, claro. Te mando un abrazo y las gracias por estar con nosotros poniendo las calles en este día. Cuídate mucho y descansa.
Un placer y buen día.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vendo el inventario de recuerdos de la historia más bonita que la vida escuché. Vendo el guión de la película más triste, la más bella que la vida pude ver. Vendo los acordes, la brillante melodía y la letra que la vida compondré. Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que la vida viví.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, damos la bienvenida a diciembre.
El frío me cuaja la mandíbula.
Este sábado, Barcelona Deportivo a la vez, Atlético de Madrid, Real Oviedo.
Volvemos al Metropolitano.
El domingo, el Derbi andaluz, Sevilla Betis, Girona Real Madrid.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Bueno, pues de momento lo que...
Y el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.
¿Dónde lo vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Tiempo de Juego, cadena COPE.
El número uno del deporte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mira, hoy en Poniendo las Calles vamos a hacer algo absolutamente precioso. Vamos a abrir una puerta que no se ve, pero que todos llevamos dentro, porque es una puerta que nos conecta directamente con quiénes fuimos, con quiénes somos. Así que prepárate, porque esta madrugada no viajamos por las calles, vamos a viajar por los siglos, y esto es maravilloso. Mira, para un paseo así solo podía acompañarnos a alguien que domina la historia como quien respira. Es todo un maestro, es un divulgador descomunal y es un amigo de esta casa. Es el catedrático José Luis Corral. Con él vamos a descubrir lo que secretos cuentan nuestros genes y por qué somos mucho más que nuestra propia historia. José Luis Corral, muy buenas.
Hola, Carlos, muy buenas, ¿qué tal?
Qué emocionante lo que siempre nos cuentas, profesor, y cómo lo agradece la gente. Luego hay muchísimos comentarios porque la gente, bueno, todos aprendemos mucho.
Bueno, es lo que se trata, ¿no? Uno lleva ya muchos años trabajando, investigando, publicando libros, artículos de historia, novelas de historia, y me gusta mucho divulgar la historia porque creo que merecemos que nos cuenten bien, yo lo intento por lo menos, nuestra historia.
Desde luego que sí. Y ahora el ADN como protagonista, ¿no? Como, digamos, como una nueva fuente histórica. ¿Para qué sirve tanto el ADN? ¿Esto hará que viene?
Bueno, puede ser que algunos de nuestros oyentes se pregunten qué es esto del ADN, esto va a ser un programa de ciencias. Bueno, es que los historiadores hemos utilizado habitualmente las fuentes clásicas, es decir, los textos, los documentos escritos, actas notariales, crónicas, documentos de todo tipo. Hemos utilizado también, evidentemente, los documentos arqueológicos, los restos que han quedado, las cerámicas, las monedas, los yacimientos arqueológicos, pero desde hace 20 años aproximadamente a esta parte ha aparecido una fuente nueva para el estudio de la historia. Esa fuente es el ADN. Además, el ADN ocurre como con la arqueología, como los objetos materiales que no mienten. Otra cosa es que cómo los puede interpretar el historiador. Y desde, como digo, hace aproximadamente 20 años, quizá un poco menos, los historiadores necesitamos el ADN como fuente histórica. El ADN no es más que un registro genético que tenemos los seres humanos y que nos dice de dónde venimos, quiénes somos, cuál ha sido nuestra evolución genética desde prácticamente que somos Homo sapiens.
Impresionante. Entonces, ¿podremos descubrir quiénes son nuestros principales ancestros o no vamos a poder llegar a eso?
Bueno, ya lo sabemos. Falta todavía muchos estudios, porque ya digo que 20 años es poco en una perspectiva histórica, pero se está avanzando cada vez más deprisa. El ADN es una técnica cara. Yo, por ejemplo, puedo ir a un archivo, cojo un documento y lo leo, lo transcribo y lo estudio, y eso es relativamente barato. Es el trabajo del historiador, un poco más, ¿no? Pero claro, el ADN necesita de unos laboratorios, de unos procesos científicos que son relativamente caros, ¿no? Pero a pesar de todo, ya tenemos una secuencia y sabemos quiénes somos los españoles. Sabemos de dónde venimos. Nuestro ADN, más del 50%, es fundamentalmente un ADN indoeuropeo. Es decir, de aquellas poblaciones que llegaron a Europa Occidental, procedentes de Asia Central, allá por hace unos 3.500, 4.000 años, a 2.500 años antes de Cristo, y que es la base fundamental del ADN peninsular. Por tanto, los españoles somos fundamental. Ojo, igual que los ingleses y que más o menos la mitad de los franceses, ¿eh? Toda Europa Occidental somos genéticamente los mismos. Lo que pasa es que un escocés tiene la piel más clara que un andaluz o que un gallego o que un catalán por una razón muy sencilla, climática. Porque los escoceses llevan en Escocia 4 o 5 mil años con un día de sol, como decía un amigo mío, catedrático de Edimburgo, un día de sol o ninguno al año. Y en Almería hay 3.000 horas de sol. Entonces, durante 3.000, 4.000 años, hemos generado una serie de melaninas, de productos que genera el propio cuerpo para que nuestra piel esté más protegida con el sol. Pero el ADN es prácticamente el mismo.
Impresionante. José Luis, realmente hay, claro, no sé si hay muchos antecedentes árabes entre los españoles, porque claro, si echamos la vista atrás, oye, a lo mejor si tiramos para atrás nos damos cuenta que tenemos descendencia árabe.
Pues mira, Carlos, te vas a sorprender, porque tradicionalmente se ha dicho que los árabes invadieron España, la conquistaron, la ocuparon y se instalaron aquí. Bueno, pues no es verdad. No es verdad que vinieran muchos árabes. Los árabes, evidentemente, llegaron a España, conquistaron el reino visigodo y aquí estuvieron. Pero fueron unas élites minoritarias, muy minoritarias. Fíjate, tan minoritarias que árabes de Arabia, hablo de árabes de Arabia, ¿eh? El árabe tiene un contenido fundamentalmente étnico, de lugar, de procedencia. no religioso. No todos los árabes son musulmanes y no todos los musulmanes son árabes, evidentemente. No confundir lo musulmán con lo árabe, que a veces se confunde en demasía. Bueno, pues gentes procedentes de Arabia, de la península ibérica, del territorio originario de los árabes, llegaron poquísimos. Y prácticamente en la actualidad, de la población española del año 2000, 2025 ya, apenas hay nada de ADN árabe. Por tanto, nuestro origen genético no tiene nada, 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 o prácticamente nada de árabe.
Madre mía, José Luis, lo que aprendemos contigo aquí en Poniendo las Calles. Quizá a lo mejor tenemos descendencia judía, ¿o no?
Un poquito, pero fíjate, es curioso. Los árabes y los judíos genéticamente son los mismos. Esto les sabe muy mal a ambos, porque son enemigos ancestrales. Pero el pueblo semita, la raíz semita de árabes y de judíos es exactamente la misma. Es un pueblo prehistórico que habita en las tierras de Mesopotamia, en la Baja Mesopotamia, lo que hoy es el sur de Irak, la zona de Kufa, Basora, Bagdad incluso, y de allí emigran hacia Arabia y emigran hacia lo que hoy es Israel a lo largo del periodo ya histórico y protohistórico. Pero genéticamente, un árabe de Arabia y un judío, un semita, son los mismos. Un judío en el sentido étnico, en el sentido de hebreo, no de la religión. Son los mismos, tienen la misma genética, es muy difícil diferenciarlos. Incluso en la lengua, que es muy importante en las transmisiones de estos pueblos, es muy, muy parecida, es la misma, tiene la misma raíz. El hebreo tiene la misma raíz lingüística que el árabe. Se escriben distinto, tienen letras distintas, pero el origen es el mismo. Por tanto, no es que sean primos hermanos árabes y hebreos, es que son hermanos. Sí que hay algo de ADN semita en nuestro país, que es un pueblo muy endogámico, se casan entre ellos, apenas han tenido relaciones exteriores, salvo en el siglo XV, que hubieran conversos, y se casaron con españolas y demás, los judíos conversos, pero es verdad que hay algo muy poquito de ADN, en este caso semita, hebreo, en la península ibérica, pero es el de aquellos judíos que se convirtieron, los judíos conversos, y que se quedaron aquí después de la conversión y expulsión obligatoria de los reyes católicos. Hay muy poquito, pero muy, muy, muy poquito, apenas el 1%. Y es precedente no de los árabes, sino precisamente de los hebreos, de aquellos judíos conversos.
¡Buah! ¡Qué pasada, José Luis! ¡Qué maravilla recordar o aprender todo esto que tiene mucho que ver con nuestros antepasados! Yo no sé en qué punto de España, José Luis, podamos decir que se concentra más ese ADN bereber, ese toque norteafricano que todavía llevamos algunos por dentro.
Pues mira, esto es interesantísimo, porque evidentemente hubo una invasión a partir del año 711, cuando los musulmanes desembarcan en el estrecho de Gibraltar, de gentes procedentes del otro lado del estrecho. Pero esas gentes procedentes del otro lado del estrecho eran minoritariamente árabes, como he dicho antes, ¿no? Muy poquitos árabes, y solo las élites dirigentes. En cambio, lo que sería la parte fundamental de los invasores, la parte mayoritaria, es decir, los soldados, hoy diríamos soldados rasos, ¿no?, eran bereberes, no eran árabes. Se habían convertido al Islam allá por la segunda mitad del siglo VII, durante la invasión y conquista musulmana del norte de África. Estos bereberes eran una población norteafricana, nada que ver desde el punto de vista étnico con los árabes. Eran bereberes. Hoy en día, bueno, los bereberes los llamamos así por el bárbar, que son bárbaros desde la época romana. Los árabes llamaban berber, bereberes, pero en realidad es el pueblo amazigh. Los bereberes son un pueblo amazigh, un pueblo de origen norteafricano que tiene muy poco que ver étnicamente con el pueblo árabe. Estos bereberes, que eran la punta de lanza del ejército musulmán, son los que se quedan en la península ibérica. Y hay algo de ADN bereber norteafricano en la península ibérica. Pero fíjate qué curioso. El mayor porcentaje de población de origen bereber en la península ibérica norteafricana no está en Andalucía, como podía presumirse, ¿no?
Sí.
Está en Galicia.
Anda.
Está en Galicia.
¿En Galicia?
Está en la desembocadura, concretamente, en Galicia y norte de Portugal, exactamente en torno a la desembocadura del río Miño, que, como sabes, separa, en su último tramo, separa Portugal de España, Portugal sí. De Galicia. Ahí están los bereberes. Probablemente invasiones de carácter prehistórico que aún quedan, pero sobre todo los bereberes que llegaron con los musulmanes, siendo musulmanes ya, y que establecieron ahí una especie de marca defensiva hasta que los reyes de León llegaron y conquistaron Galicia. Bueno, pues una población residual bereber se quedó en esa zona, y los descendientes de aquella población bereber norteafricana que estuvieron ahí instalados en el siglo VIII con una marca defensiva de Al-Ándalus frente a los cristianos del norte, frente al reino de León, son los que hoy viven buena parte, una parte importante, en torno a un 10-15% de la gente que hoy vive en el sur de Galicia y norte de Portugal. Fíjate qué curioso, ¿no? Es que la historia tiene unas cosas tremendas cuando se estudia con todo tipo de fuentes.
Sí, sí. Fíjate, José Luis, que a mí me hace pensar, no sé si somos diferentes al resto del mundo, si somos los raritos del planeta.
Pues yo creo que no. La ventaja del ADN es que nos iguala a todos. Hay diferencias importantes físicas, evidentemente, entre un bosquimano del Kalahari y un sueco. Hay unas diferencias de color de piel, de estatura quizá, del color de los ojos, del color del pelo, pero somos los mismos. El 95% más quizá, el 99% de nuestro ADN es exactamente el mismo. Un aborigen australiano es el mismo que un alemán. Un alemán es el mismo que nosotros. Hay pequeñísimas variantes genéticas que son debidas, primero, a que los cromañón, nosotros, los sapiens, nos mezclamos con los neandertales. Los neandertales no desaparecieron del todo. Esa segunda humanidad no desaparecieron del todo. Algunos genes neandertales están en nosotros. Fundamentalmente en la gente que vive al norte del río Chad. Al norte, en el norte de África y en el resto del mundo. En cambio, en la parte central y sur de África hay menos, prácticamente no hay nada de ADN neandertal, pero es muy poquito, apenas el 5%. Pero el resto, el 99,99% de los genes son exactamente los mismos. Las diferencias que tenemos los españoles es por nuestro modo de alimentación, por nuestra historia, por el sol que tenemos aquí, evidentemente. Sí. Pero claro, aquí hace menos sol que en Abisinia. En Abisinia son negros. Claro. Pero es que en Abisinia hace mucho sol y necesitan tener la piel negra para resistir los rayos del sol. Ten en cuenta que cuando los sapiens salieron de África y se extendieron por todo el mundo hace unos 200.000 años, aunque hay distintas cronologías, eran negros. Los primeros sapiens, los hombres sapiens, el hombre de Cro-Magnon, el hombre sapiens, el Homo sapiens, era negro, de piel negra, porque la necesitaba en África. Conforme fueron extendiéndose por el mundo y llegaron a climas más cálidos o más fríos, evidentemente no hacía falta esa melanina en la piel. El cuerpo responde a este tipo de cuestiones. Y que sean más altos los holandeses que los españoles es cuestión de alimentación. Fíjate qué curioso. En el siglo XVI, cuando se hace el tallaje para, evidentemente, los uniformes, las armas, etcétera, sí, para la batalla de Lepanto, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVI, claro, los españoles eran un poquito más altos que los holandeses. Anda. Y en cambio, a principios del siglo XX, los holandeses son unos 8 centímetros, ahora ya estamos casi a la par, ¿no? Los holandeses son casi igual de altos ahora que los españoles, un poquito más, pero casi igual. ¿Pero por qué los españoles han sido más bajitos en los últimos 300 años? Pues porque en España, desde prácticamente, y lo dice el Quijote, desde el siglo XVI hasta el siglo XX se ha comido poco y mal. Y porque los niños han trabajado en el campo desde los 10 años, eso te impide falta de proteínas, falta de crecimiento y creces menos. Pero es por eso, son cuestiones alimenticias, climáticas, nada más. Lo de las razas humanas es una engañifa que nos han metido algunos supremacistas que quieren diferenciarnos por el tamaño, por la raza, por el color de la piel o otras cuestiones. Pero es una cuestión puramente climática y de alimentación. Pero somos exactamente los mismos.
Qué bueno. Pues José Luis Corral, mil gracias por lo que nos enseñas en este programa de radio. No por nada, eres catedrático de Historia Medieval y eres un divulgador fantástico. Encima presumimos de que formes parte del equipo de este programa. Mil gracias, José Luis. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Qué tranquilidad, qué a gusto se está en este estudio. Calentitos y fresquitos, porque a veces se va la calefacción y estamos pasando un poquito de frío. Pero esto es importante, ¿no? Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y hoy, fíjate, vamos a profundizar en un fenómeno que, aunque sea, bueno, aunque siempre ha existido de alguna forma, pues se ha hecho especialmente visible en la era digital. Es el ghosting. Ghosting. Claro, es esa situación en la que alguien con quien teníamos un cierto vínculo, ya sea una pareja, un rollete, una amistad o incluso una conexión profesional, pues como que desaparece de un día para otro, sin dar explicaciones, sin despedidas, dejando un silencio que hay que decir que pesa más que cualquier palabra. Y muchas veces las aplicaciones de mensajería, las que todos llevamos en el teléfono, o las redes sociales y también la inmediatez con la que nos estamos comunicando, pues han hecho que paradójicamente también sea más fácil cortar el contacto sin afrontar una conversación incómoda. Y aunque, bueno, muchas veces se asocia al terreno sentimental, Hay que decir que la realidad es que el ghosting puede aparecer en muchos tipos de relaciones, ¿no? En amistades, en grupos de trabajo e incluso en conexiones familiares. Bueno, pues hoy queremos entender por qué sucede todo esto, qué impacto emocional tiene y sobre todo cómo podemos gestionarlo de manera saludable. Menos mal que tenemos a Macu Gortázar, que es nuestra psicóloga, quien se va a encargar de ayudarnos, porque si no yo me quedo aquí muy perdido. Macu Gortázar, buenas madrugadas, hace frío.
¿Qué tal? Buenas madrugadas, Pulpo. Hace frío. La realidad es que sí.
Oye, ¿qué? ¿Tú cómo definirías el ghosting? ¿Por qué es tan frecuente últimamente? Porque es que esto yo lo estoy escuchando desde hace mucho, ¿eh?
Jo, pues la realidad es que, o sea, es un tema que me preocupa y te diré por qué. No porque en sí mismo el ghosting me preocupe más de la cuenta, porque efectivamente el ghosting, o sea, esto no es de antes de ayer, ¿no? O sea, esto... ese momento en el que esa persona con la que tú tenías un cierto vínculo y de repente desaparece, eso nos ha pasado a todos, a quien más, a quien menos. Sí. Y bueno, pues cuando no había móviles o no había tecnología, pues es que directamente la persona es que de repente dejaba de hablarte. Claro. Y ahora lo que pasa es que tenemos más medios a través de los cuales nos puede generar esa especie de vacío de cuando la persona de repente pues deja de comunicarse con nosotros, ¿no? Realmente lo preocupante aquí es la rapidez con la que llamamos ghosting a que alguien desaparezca, ¿no? Entonces, eso nos habla del efecto de inmediatez que tenemos o necesidad de que las personas nos contesten de manera muy rápida. Porque yo he oído, esta persona me ha hecho ghosting porque no me ha contestado un WhatsApp en 5 o 6 horas. Entonces, esto es lo que a mí realmente me preocupa, ¿no? Cómo estamos tolerando la ausencia de respuesta en según qué contextos, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando nos vamos, digamos, a algo como más serio, de repente dices, joder, pues estaba conociendo a alguien, llevábamos conociéndonos un mes, todo iba bien, teníamos como una especie de tasa de respuesta de X horas en el momento y de repente la persona, como si se lo hubiera tragado la tierra, pues esto está siendo más común de lo que parece, genera más consecuencias de lo que parece, porque al final es un comportamiento en el cual, pues de repente, sin darte ningún tipo de explicación, pues desaparezco de tu vida, ¿no? Y aparentemente pues no enfrento ese momento en el que te tengo que decir que por lo que sea, pues no quiero seguir con este vínculo, con esta relación, ¿no? Y esto pues se ha convertido en algo bastante común, es una palabra que utilizan sobre todo los jóvenes con una frecuencia enormemente pasmosa, ¿no?
Desde luego. Pero luego, claro, no nos ponemos muchas veces, si hemos hecho un ghosting o nos han hecho un ghosting, no sabemos calibrar, ¿no? No sabemos los efectos emocionales que suele provocar en quien lo está sufriendo. Porque ahí también sería interesante frenar un poco y decir, ojo, que tú a lo mejor lo gestionas bien, pero a la persona a la que se lo haces lo va a pasar bastante mal, ¿eh?
Claro. Pero por eso digo que para mí es importante diferenciar, o sea, yo creo que hay como diferentes tipos de sensaciones, sentimientos, síntomas que uno siente cuando te hacen ghosting, porque evidentemente la persona que lo hace, pues puede ser, existen personas que no saben realmente, no son conscientes de que lo están haciendo, de que las consecuencias que eso puede tener, y ahí es donde metemos el factor este en el que, oye, pues realmente ¿qué es ghosting, no? ¿A partir de cuándo podemos considerar que es ghosting? O sea, si tú desapareces un día, te pueden haber pasado 1000 cosas en ese día, por lo cual pues no has dado señales de vida y no pasa nada, ¿no? Hay parejas que ya pues tienen ciertos modelos de relación donde el hecho de que tu pareja o tu rollete o lo que sea que estés teniendo no te da los buenos días por la mañana, ya es una señal de alarma enorme, ¿no? Entonces, todo tiene que ver un poco con los patrones de relación y con las, digamos, un poco las normas, a veces implícitas y otras veces explícitas, que tenemos dentro de nuestra relación, nos marcan lo que es normal, no lo que es normal, lo que es habitual de lo que no lo es, ¿no? Pero sí que es cierto que de alguna manera cuando de repente, oye, pues teníamos una serie de, bueno, de modelo o patrón de relación establecido en el que las dos personas nos sentíamos cómodas y de repente ese patrón se rompe, por la razón que fuera, pues ¿qué es lo que pasa? Que en un primer momento tú puedes sentir pues ansiedad, cierto miedo, ¿no? Si empiezas a preguntarte qué ha pasado, si a la otra persona le ha pasado algo, si tú has hecho algo que haya hecho que la otra persona se enfade, ¿no? Digamos un poco que lo que nos entra es esa un poco ansiedad por la respuesta, ¿no? Que es una reacción muy humana y muy normal, pero evidentemente cuando eso pasa y vemos que la persona sigue sin dar señales de vida, lo que entramos en una fase de muchísima ira, ¿no? De mucho enfado, de no entender, claro. Porque los seres humanos gestionamos nuestras emociones en la gran mayoría de los casos a través del entendimiento. Si yo no lo puedo entender, me voy a enfadar muchísimo, ¿no? Mientras que si yo lo puedo entender, me voy a enfadar, pero puede que menos. Entonces,
claro.
Esto claro. nos pasa de manera muy, muy habitual, ¿no? Ya entramos pues en una fase mucho más de tristeza, pero ¿qué es lo que pasa? Que a mí lo que me deja asombrada es cómo los jóvenes de ahora han interiorizado y normalizado muchísimo el ghosting. Yo, de hecho, tengo una prima de 22 años que llevaba con un chico 6 meses y nos contaba riéndose que el chico le había hecho ghosting y que había desaparecido. Digo, pues a ti eso te parece muy normal, porque yo con 37 no lo veo normal por ningún lado, ¿no? Y esto es muy común, sí, sí.
Madre mía, ¿cuáles son los motivos más comunes, Macu, por los que una persona recurre al ghosting? ¿Porque se corta, porque no es decidido, porque le da vergüenza, porque está arrepentido o ya no siente lo que antes sentía? No tengo ni idea.
Pues lo más habitual es, o sea, es como que suena muy simplista lo que voy a decir, pero realmente es así, ¿no? Una persona hace ghosting porque puede, porque tiene herramientas para poderlo hacer así, ¿no? O sea, de alguna manera, si yo dejo de responderte porque ya no me gustas, porque ya, o sea, porque me lo he pensado, porque estoy en otro momento vital de mi vida, pues porque ha aparecido otra persona tal, o en otro tipo de relaciones, pues porque la amistad que tenemos es tóxica y no me hace bien. Como no me atrevo a decírtelo a la cara, pues oye, pues en algún momento, oye, yo me retiro y así tú entiendes que igual pues no eres lo que quiero, ¿no? Entonces, digamos que hay un elemento ahí de responsabilidad con respecto a la comunicación, con el miedo a tener conversaciones difíciles, con el miedo a poner un límite a otra persona, porque el silencio en sí mismo es un límite muy claro, ¿no? O sea, no te quiero hablar, pues evidentemente no hay nada que tú puedas hacer porque yo no te quiero hablar, ¿no? Entonces, es como una manera como de poner un límite sin tener que enfrentar esa conversación, en algunos casos difícil, ¿no? Hay otras personas que no es que quieran hacer ghosting por señalizar al otro algo, ¿no? Sino que hay gente que se pierde mucho en la indecisión. Entonces, como no sé muy bien qué quiero, ¿no? Pues dejo pasar un día, dejo pasar dos, dejo pasar tres, y a la otra persona la tengo esperando que dé señales de vida, ¿no? Por cualquier tipo de razón, ¿no? Entonces, esos suelen ser como los dos grandes grupos más habituales, la indecisión y, por otro lado, la incapacidad para tener conversaciones difíciles, que suelen hacer mucho daño, pero que al final es eso, ¿no? Como tenemos muchos elementos, sobre todo la tecnología, la inmediatez y demás, pues como que tenemos como más capacidad de poder hacer eso sin que nos sintamos tan culpables, ¿no? Porque no vemos la cara de la otra persona, no tenemos ciertas reacciones que si no tuviéramos todo eso y tuviéramos que tener esa conversación directamente con la persona, pues probablemente sería mucho más difícil y más doloroso, ¿no?
Esto es muy importante lo que acabas de contar, ¿eh? Esto es muy, muy importante, Macu. Yo no sé si se gestiona igual cuando ocurre, digamos, en una pareja, en una amistad o en el entorno laboral, porque claro, a lo mejor son situaciones diferentes.
Claro. Podemos hacer ghosting en cualquiera de ellas. Sí que es cierto que lógicamente es mucho más fácil hacer esto cuando no te tienes que ver todos los días, ¿no? Porque simplemente desapareces de las redes, desapareces del teléfono, desapareces del correo, de lo que fuera, y ya está, ¿no? Y entonces hay un periodo en el que pues la persona que lo hace se va a sentir un poco incómoda, puede sentirse un poco culpable, pero al final el tiempo eso hace que se enfríe y que pues al final, oye, lo olvidamos y pasamos página, ¿no? Al igual que sucede con la persona que lo está viviendo, ¿no? O sea, al final, oye, pues esto te lo hacen y al final el tiempo, bueno, pues lo va curando, te enfadas, te entristeces y pasas un poco por ese trámite. Lógicamente podemos hacer ghosting también con personas a las que sabemos que vamos a ver, y nos puede pasar en entornos de trabajo, ¿no? Y dices, oye, pues yo esta persona la escribo por Teams o la escribo por correo y no parece como que no me contesta, ¿no? Y evidentemente existe ese ghosting también que tiene que ver con yo puedo encontrarme con alguien por el pasillo y no mirarle, ¿no? O sea, con tal de no tener que hablar con esa persona. Y esto, por ejemplo, seguro que te suena de haber cruzado con alguien o incluso haberlo hecho tú mismo, fingir que estás hablando por teléfono, poniéndote unos cascos como si estuvieras tal, con tal de no tener que comunicarte con alguien por diferentes razones. Hay muchas maneras de dejar de comunicarte con alguien porque no quieres hacerlo sin tener que enfrentar el momento en el que le puedas decir a la otra persona por qué no quieres hablar, ¿no? Lo que pasa que dependiendo de la frecuencia en la que vayas a tener que ver o tratar a esa persona, pues las maneras de hacer ghosting pues irán encaminadas hacia un lado o hacia otro, ¿no?
Qué importante lo que nos estás contando, Macu, es muy, muy importante. Danos alguna recomendación para alguien que ha sido víctima del ghosting, sobre todo, más que nada, para superar la experiencia. ¿Cómo le puedes ayudar?
Sí, o sea, yo creo que en este tipo de casos es muy importante entender cuál es el límite entre mi emoción, que he sido gosteado, ¿no?, como por así decirlo, de la emoción del otro, que es el que, digamos, que ha decidido, por alguna razón, pues no tener comunicación contigo, ¿no? Entonces, lo más probable es que haya una parte inicial de emociones que no hace falta controlarlas, que van a venir, y lo que tenemos que hacer es, bueno, pues dejar que pasen, y pasarán, porque no nos vamos a quedar anclados eternamente en una emoción. Y esto tiene que ver con, oye, pues yo, es normal que me enfade, es normal que me pregunte qué ha pasado, es normal incluso que piense que igual es algo que yo he hecho y que podía haber hecho mejor. Todo eso va a pasar. Lo peor que podemos hacer es quedarnos pegados a cualquiera de esos sentimientos o cualquiera de esos pensamientos, ¿no? Al final, esto es un poco como cuando hablamos de maltrato, ¿no? O sea, el que ejerce el ghosting, el que hace el ghosting, es el único responsable de ese ghosting. Porque hay muchísimas maneras de acabar con relaciones de una manera mucho más asertiva y constructiva, ¿no?, que no simplemente desaparecer. Con lo cual, de eso solo va a tener la culpa la persona que lo hace. Y es muy importante entender esto para evitar, pues, llenarme de culpa, llenarme de responsabilidad, igual podía yo haber hecho algo diferente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que hay que aprender a separar, ¿no? Y luego sí, puedan venir muchas reflexiones que tienen que ver, oye, pues cómo me he relacionado yo, qué podía haber hecho mejor, qué podía haber pedido que no he pedido, qué límite podría haber puesto que no puse. Pero eso ya tiene más que ver con la persona, con el tipo de relaciones que una persona quiere para sí misma, claro, que intentar justificar o entender el ghosting, que, insisto, es única y exclusiva responsabilidad de quien lo hace, ¿no?
Qué bueno, Macu Ortázar, qué interesante. Siempre tocando esos temillas que muchas veces estamos ahí un poco metidos en el fondo y no sabemos cómo pasar de ellos, de verdad, cómo afrontarlos. Nos ayuda mucho, Macu, que lo sepas, ¿eh?
Sí, o sea, yo sé que además es muy difícil porque, fíjate, te estoy oyendo y se me venían ahora un montón de ejemplos de gente que seguro que nos está escuchando que dice, jo, a mí me hacen ghosting, pero qué complicada es mi situación, estoy pensando en, por ejemplo, y existen muchísimos casos de, por ejemplo, padres divorciados que dicen, es que mi exmujer o mi exmarido me hace ghosting y tenemos hijos en común. Yeah. Qué difícil es esto, ¿no? Porque una cosa es manejar un rollete que dice, bueno, pues si pasa de mí no hay problema, pero qué pasa con estas situaciones mucho más complicadas, mucho más profundas, donde tienes hijos de por medio, donde no puedes mezclar a tus hijos con tu emoción con tu pareja y que son mucho más difíciles de gestionar que si tu compañero de trabajo pues te mira o no te mira en el café, ¿no? Que a fin de cuentas pues duele, pero son más sencillas de gestionar, ¿no? Entonces, al final, yo creo que siempre hay que pensar lo mismo, ¿no? En separar la emoción. La única persona responsable de un ghosting es quien lo hace. Claro. Y al final, yo creo que siempre hay que intentar decir, oye, pues yo voy a construir hacia donde yo creo que es bueno construir, ¿no? Si yo estoy teniendo este tipo de situación y mi expareja no me habla y tengo que saber si mi hijo está bien porque compartimos un hijo en común o porque tenemos ciertas cosas, ¿no? Oye, pues yo voy a intentar hacer lo mejor para mí y para, en este caso, pues mi hijo. Para mí o para, en este caso, este familiar enfermo. Para mí y para, bueno, pues la circunstancia que yo tenga en mente, ¿no? Yo creo que si yo ordeno mis ideas y me separo de la emoción de la otra persona, entendiendo que no es mi culpa, no es mi responsabilidad, pues voy a poder, en la medida de lo posible, hacer las cosas de manera un pelín, pues eso, más objetiva y menos guiado por la emoción de alguien que, evidentemente, en ese momento pues no quiere o no sabe cómo enfrentar sus propias emociones, ¿no?
Qué bueno, Macu. Pues muchísimas gracias. A ver con qué nos sorprende la próxima semana, ¿eh?
Pues pensaré, intentaré buscar ideas que tengan que ver con la realidad de todos nosotros, porque ¿quién no se ha visto en una situación de ghosting? Y lo que es peor, sí, ¿quién no ha hecho ghosting alguna vez? Porque lo hemos hecho todos. Sí. Y yo creo que lo importante es reflexionar, pues para, en la medida de lo posible, pues siempre ser un poquito mejores.
Sí, yo en mi época adolescente, Macu, he de reconocer que he hecho mucho ghosting y he hecho mucho daño cuando yo era un jovencito. Era un bastante pringaete y cobarde, porque no me atrevía a cortar una relación. ¿Qué hacía? Desaparecía. Como no tenía mi teléfono, pues ya está.
Claro. Por eso digo, pero lo importante para mí es, bueno, lo he hecho, sé las implicaciones que tiene y al final, oye, nadie estamos exentos de cometer errores, pero lo importante es conocer por qué y por qué uno hace ese tipo de cosas, ¿no? Huyendo de qué, porque eso probablemente nos hará un poquito más valientes la siguiente vez.
Desde luego que sí. Macu Ortázar, nuestra psicóloga, que se encarga de ayudarnos a los ponedores. Que pases una feliz madrugada.
Pues igualmente, Pulpo, feliz madrugada.
Hasta luego, Macu Ortázar, en COPE, poniendo las calles. Estamos a gustito juntos, ¿verdad? Gracias por escuchar la radio.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a inventarnos que hoy sea el último día de nuestra vida aquí. Vámonos a dar la vuelta al mundo. Quiero que te olvides, solo piensa en ti. Vamos a reírnos del futuro. Que esto sea lo que quede por vivir.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El jefe de